Imaginemos la siguiente escena, a ver si nos suena de algo. Hay un coche, apartado en el arcén de una carretera. El motor hace un ruido terrible. Sale un humo negro enorme del capó y, de la frustración total, la persona que conduce se baja, se planta frente al coche y empieza a gritarle, a pleno pulmón, a una rueda pinchada.
A una rueda que, a ver, por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con que el motor esté fundido.
Exacto, exacto. Es una imagen que, bueno, suena absurdísima, pero cuando se trata de cómo la ciudadanía se frustra con los problemas de su día a día, de su entorno, ocurre exactamente eso. O sea, se gasta una energía inmensa gritándole la pieza equivocada.
Totalmente. Y para entender por qué pasa esto, hoy traemos a la mesa una radiografía cívica interesantísima. No es, digamos, una teoría al aire.
Qué va, qué va. Son datos puros.
Eso es. Tenemos el Observatorio Cívico de Cabo Rojo, en Puerto Rico, con datos actualizados a julio de 2026. Y la misión de analizar esto es desgranar cómo un municipio de 50.000 habitantes puede llegar a estar muchísimo mejor informado que una gran metrópolis de millones de personas.
Y todo gracias a que, bueno, alguien se sentó a verificar la información dato por dato. Porque, a ver, frustrarse con los problemas del pueblo sin saber a quién reclamarle es, pues eso, como intentar arreglar el motor gritándole a la rueda pinchada.
Y el punto de partida de este observatorio es fascinante porque es estrictamente neutral. No es un proyecto partidista, para nada.
Cero político, claro.
Exacto. Es un repositorio de hechos. Y el primer gran diagnóstico que arrojan estos datos es precisamente que el error más caro que se comete allí es quejarse ante la persona equivocada. Para ordenar un poco este caos, la plataforma clasifica la realidad en cuatro grandes categorías. Y la primera y más urgente es el agua.
Y aquí, fíjate, quiero hacer una pausa porque el contexto geográfico importa muchísimo. El suroeste es la región más seca de la isla. Estamos hablando de un municipio que consume unos 4,4 millones de galones de agua al día.
Una barbaridad.
Claro. Entonces, la pregunta mecánica es, ¿quién controla esa agua? Si alguien abre el grifo en su casa y no sale ni gota, la reacción instintiva en redes sociales, la de todo el mundo, es ir a culpar al alcalde, al ayuntamiento.
Y ahí es donde le están gritando a la rueda pinchada, o sea, tal cual. Si no hay agua, la responsabilidad legal recae 100% en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la AAA, que es una corporación a nivel estatal.
Es del Estado, no del pueblo.
Eso es. El ayuntamiento no opera las plantas de filtración ni las tuberías. De hecho, hay un registro federal público sobre la calidad del agua de cada municipio, pero claro, como esa información suele ser súper densa, pues la indignación ciudadana toma el atajo fácil, que es exigirle al alcalde local algo que no es su competencia.
O sea que cuando hay un apagón eléctrico, que entiendo que es el segundo gran problema en la lista, la dinámica es exactamente la misma.
Idéntica. La infraestructura eléctrica, su mantenimiento y, bueno, el restablecimiento del servicio después de una tormenta son responsabilidad de la operadora, Luma, y del gobierno central.
Claro. El municipio no puede enviar a sus trabajadores a arreglar líneas de alta tensión.
¡Hombre! ¡Claro que no! Sencillamente no tienen ni la jurisdicción, ni el equipo, ni la autoridad legal para hacerlo.
Es como, a ver, es la analogía del fontanero. Si se te cae la conexión a internet en casa, no llamas al fontanero. Por mucho que le grites, el fontanero no sabe arreglar un router. Saber a qué ventanilla ir es la mitad del problema resuelto. Entonces, si el agua es del Estado y la luz también, ¿qué es lo que sí gestiona directamente el alcalde?
Pues aquí entramos en las competencias directas. Hablamos de la recogida de basura, la gestión del vertedero, la policía municipal y el mantenimiento de las calles locales.
Vale. ¿Las calles locales?
Sí. Y fíjate en un matiz crucial. Las calles de las urbanizaciones son municipales, pero si hablamos de carreteras principales, como la PR-100 o la 307, volvemos al Estado.
Ya. O sea que hasta en las carreteras hay que saber a quién quejarse. Oye, hay una cuarta categoría en este mapa que me parece un giro brillante. No tiene que ver con el gobierno en sí, sino con lo que falta.
Ah, sí. La sección de búsquedas. Es súper interesante.
Claro, porque los datos recogen más de 9.000 búsquedas reales de la gente buscando cosas cotidianas, que si un dentista abierto a cierta hora, una lavandería, una grúa, y al principio parece una simple queja, pero ¿qué significa realmente que la gente busque eso y no lo encuentre?
Pues significa inteligencia de mercado pura y dura. O sea, cuando la plataforma registra que 500 personas buscaron una grúa un domingo y no había ninguna, ya no es un problema cívico, es un indicador económico enorme.
Una oportunidad de negocio clarísima.
Totalmente. Esa ausencia revela una demanda insatisfecha. Entonces, en lugar de verlo como una carencia, los datos lo transforman en un mapa para que cualquier emprendedor sepa qué negocio abrir y cuándo.
Es muy inteligente. Pero, a ver, quiero volver a algo que sí es competencia directa del municipio, que mencionaste antes. La basura. Porque al leer los documentos sobre el vertedero local, madre mía, parece una bomba de relojería silenciosa.
Es una crisis tremenda, sí. La mecánica es esta. En 2020, el municipio pidió un préstamo de 2,2 millones de dólares para operar el vertedero. En papel, ese dinero daba para unos 10 años de vida útil.
O sea, hasta 2030, más o menos.
Exacto. Pero los desastres naturales te rompen todas las matemáticas. Se calcula que los escombros del huracán María se comieron de golpe 2 años enteros de esa vida útil.
¡Ostras! Y el problema se agrava si miramos el reciclaje, ¿no? O bueno, más bien la falta de él. Porque según los registros, el vidrio no tiene a dónde ir y termina ocupando muchísimo espacio. Pero, a ver, hay algo que no me cuadra con la logística.
Dime, a ver.
Los documentos dicen que la basura de Cabo Rojo se envía a Mayagüez, que funciona como un centro de transbordo. Pero si el municipio ya tiene sus propios camiones y excavadoras, ¿por qué mandan la basura fuera?
Pues esa es precisamente la anomalía financiera que el observatorio pone sobre la mesa. Un centro de transbordo es una estación donde los camiones locales descargan para que luego camiones más grandes se lo lleven a su destino final.
Vale.
Si el municipio ya invirtió en maquinaria pesada propia, la pregunta lógica es si se está pagando dos veces por mover lo mismo. Una para recogerla y otra en tarifas de traslado.
Claro, pagas el doble por el mismo bulto. Y a raíz de esto, la plataforma plantea 4 preguntas que a julio de 2026 nadie contesta por escrito. La primera es matemática. ¿Cuánta vida útil le quita exactamente la basura nueva que entra cada día?
Y la segunda asusta bastante a nivel de presupuesto. El día que haya que cerrar el vertedero, ¿quién paga para sacar todo eso y cuánto cuesta la broma?
Esas preguntas evidencian que, bueno, no hay planificación a largo plazo. Lo que nos lleva a la tercera pregunta. ¿Hay un plan escrito o la estrategia es tapar el hoyo hasta que reviente?
Y para entender lo grave que es, hay que mirar a toda la isla. El Departamento de Recursos Naturales, el DRNA, va a cerrar 12 vertederos en Puerto Rico entre 2025 y 2027.
Espera, espera. Si cierran 12 vertederos casi a la vez, esa basura no desaparece mágicamente. La gente sigue tirando cosas.
Exacto.
Y entonces la presión sobre los vertederos que queden abiertos va a ser brutal, ¿no?
Brutal, totalmente. Es pura oferta y demanda de espacio. Y eso conecta directo con la cuarta pregunta del observatorio, que junta la basura con el agua y la luz. Si la AAA y Luma no garantizan los servicios básicos y el vertedero está al límite, ¿por qué narices se siguen aprobando proyectos de construcción masivos?
Y ahí entramos de lleno en el elefante en la habitación, el proyecto Esencia. Según los documentos, hablamos de un desarrollo turístico y residencial entre Boquerón y Combate. Una inversión de unos 2.000 millones de dólares.
Casi nada.
Y ojo al dato, con casi 498 millones en créditos contributivos. A ver, explícame esto porque suena a que el municipio sale perdiendo.
Es una asimetría muy clásica. Un crédito contributivo significa que el Estado perdone impuestos para atraer al desarrollador. Así que el Estado central asume ese costo fiscal.
Vale.
Pero, claro, el impacto físico real, los camiones pesados, el agua extra, la presión eléctrica, todo eso se lo come la infraestructura del municipio.
Y el proceso de permisos refleja esta tensión perfectamente. Es un choque de trenes. En septiembre de 2025, el DRNA rechaza aspectos del proyecto. Pero 3 meses después, la Oficina de Gerencia de Permisos, la OGPE, aprueba la declaración de impacto ambiental.
Sí, pero con 46 condiciones técnicas. Y en medio de todo este lío estatal, el municipio da lo que llaman un endoso condicionado.
¿Condicionado a qué, exactamente?
Pues a que el proyecto tenga su propia agua. Porque la AAA todavía no confirma si la planta de filtros Betances puede aguantar semejante demanda.
Ya, yeah. Pero, a ver, para tenerlo claro, en la jerarquía de los permisos, ¿el municipio es el que conduce o es solo un pasajero opinando desde el asiento de atrás?
Es un pasajero, tal cual. El municipio opina y esa opinión queda en el expediente. Pero los que tienen el poder legal de aprobar o vetar en la costa y el medio ambiente son OGP, el DRNA y la Junta de Planificación Estatal. El alcalde no decide solo.
Volvemos a la rueda pinchada. Exigirle al alcalde que pare el proyecto es pedirle una firma a quien no tiene el bolígrafo.
Exacto.
Bueno, hemos visto el futuro. Pero los datos del observatorio también miran al pasado. Y lo hacen con papeles oficiales, el récord del Contralor.
Que es clave recalcar que son informes públicos. Hablamos del OC-2404 y el OC-2429. Son auditorías, no acusaciones criminales. Son fallas comprobadas.
¿Y qué encontraron?
Pues, por ejemplo, que el vertedero operaba sin plan operacional y sin seguro. E incluso que el contrato terminó porque el presidente de la empresa se declaró culpable a nivel federal.
Madre mía. Y también hay cifras de pérdidas, ¿no? He visto en el documento una pérdida de $149,000 en un proyecto abandonado de Smart City.
Sí, una ciudad inteligente que no prosperó.
Y otra cifra curiosa, el pago de $17,625 en vacaciones a un exalcalde. ¿Por qué eso es un problema para el Contralor?
Pues por las leyes de recursos humanos. Hay un límite de vacaciones que puedes acumular. Si no las usas, las pierdes. Pero el informe dice que se le pagaron días que por ley ya habían caducado.
Ya veo. Y con todo esto, el Contralor emite una opinión cualificada. Para que nos entendamos, esto es como las notas del colegio. No es un suspenso general, no es una opinión adversa, pero es una libreta con muchas Cs y D. O sea, el estudiante tiene que sentarse a estudiar más.
Es una analogía perfecta. Hay incumplimientos, pero el municipio no está quebrado administrativamente. Y bueno, los informes también hablan de nepotismo.
Claro, el famoso enchufe.
Eso es. Pero siendo objetivos, el nepotismo es un patrón documentado en casi todo Puerto Rico durante décadas. No es algo exclusivo de un solo alcalde o de un solo pueblo.
Es importante dar ese contexto, sí. Ahora, los informes del Contralor te dicen qué se hizo mal en el pasado. Pero, ¿cómo sabe la gente lo que pasa hoy? Pues con la herramienta más llamativa del observatorio, el promesómetro.
Lo que el alcalde prometió en entrevistas a caborrojo.com entre 2023 y 2024.
Video y fecha, nada de rumores.
Cero rumores. Y lo clasifica en cuatro etiquetas súper claras. Hecho, empezó, no o sin contestar.
Claro, un sistema binario que a los políticos tradicionales les suele dar pánico, porque les quitas la ambigüedad. Pero lo bueno es que aquí se celebra lo positivo igual de rápido, ¿verdad?
Totalmente. Por ejemplo, el aumento de sueldo a la policía, que subió a unos $2,180 al mes, se marcó rápidamente como hecho, en verde.
Pero también señala lo que no avanza. A mediados de 2026, el faro Los Morrillos sigue cerrado.
Y está marcado con un rotundo no. Y luego están los grises. Las bombas de Boquerón, un proyecto de 8 millones, está como empezó, porque van por el 70%.
Y el estacionamiento de los placeros, de los comerciantes de la plaza, está sin contestar. Pero aquí hay una regla de oro del observatorio que me parece brutal.
Sí, el incentivo político perfecto. Si la alcaldía aprueba con documentos que algo se terminó, el observatorio le da el crédito público ese mismo día. Cambian el estado a hecho al instante.
O sea, en lugar de pelearse en los comentarios de Facebook, les ponen un cartel verde gigante. Es la mejor campaña posible si realmente haces el trabajo.
Elimina el ruido. No hay debate. Hay datos. Si me traes el papel, te doy el crédito.
En resumen, depender de la palabra de alguien ya es opcional. Y para terminar, quiero repasar las herramientas que tiene cualquier vecino gratis.
Importantísimo. Para ver los contratos del gobierno, la página es consultacontratos.ocpr.gov.pr. Y si quieres reportar algo de forma confidencial, con protección legal, tienes querellas.ocpr.gov.pr o el teléfono 1-877-771-3133.
Y para las cosas del día a día del municipio, ruidos o animales sueltos al 787-851-1025. Si hay escombros, tienen una querella virtual. Pero recordando siempre, el agua a la AAA y la luz a Luma.
Exacto. Cada queja a su ventanilla. Y todo este mapa de problemas está en mapadecaborrojo.com/observatorio. Además, tienen al BESI en el 787-417-7711, que ya procesó más de 9,000 búsquedas.
Es que el récord público en un solo sitio te cambia la vida. Porque el mensaje central es que Cabo Rojo no es de ningún partido. Es de la gente que vive y respira allí. Y para cerrar, quiero dejar una idea en el aire. Hemos visto lo que logra un pueblo de 50.000 habitantes ordenando sus datos.
Es increíble.
¿Qué pasaría con la calidad de vida en Puerto Rico si los 78 municipios exigieran este mismo nivel de rigor?
Uf, cambiaría todo el país.
Totalmente. Si se puede fiscalizar sin fanatismos, solo con datos, tal vez el problema nunca fue la falta de información. Tal vez el problema era no saber organizarla y, bueno, esa costumbre tan nuestra de bajarnos del coche a gritarle a la rueda pinchada.